noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes 23 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. Y el clima para este martes en el Valle de México, bueno, se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, de fresco a templado durante el día. Pero por la tarde tendremos ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubasco. Esto tanto en la capital de la República como en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando entre los 26 y los 28 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 13 y los 15 grados. También les recuerdo que el día de hoy, este martes, el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. Y el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. También le digo que los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar 1,085 pesos. Así que bueno, pues tome muy en cuenta, no se le vaya a pasar la verificación. Repito, los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde. Y bueno, vámonos directo a la información porque tras 9 horas de debate, en medio de insultos y descalificaciones, bueno, pues allá en la Cámara de Diputados se aprobó en lo particular y en lo general la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contará con una bolsa de 40 mil millones de pesos para garantizar jubilaciones con el 100% del último sueldo a los trabajadores. El proyecto, que fue aprobado con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones, fue enviado al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Fueron 252 votos a favor, 202 en contra y 4 abstenciones en lo general. Y luego de 9 horas de debate en lo particular, 251 los que dieron el sí, 199 ya menos dijeron no, 4 se abstuvieron. Se aprobaron solo 2 reservas mínimas, ambas presentadas por Morena, una para corregir lo que reconocieron fue omisión, el nombre correcto de la CONASAMI, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y el presentado por el maestro normalista de Oaxaca, también de Morena, Asael Santiago Chepi, que explicó el ingreso máximo que será beneficiado de existir el cambio constitucional con el 100% de pensión al momento del retiro.
Se trata de que puedan jubilarse con el 100% de su último salario, hasta por un máximo del promedio registrado ante el IMSS, el cual asciende a un monto de 16,777 pesos.
La proponente, presidenta de la Comisión de Seguridad Social morenista, Ivonne Cisneros, aclaró: la única buena noticia dentro de lo ilegal, no prescribe ningún cobro de cuentas de Afore cuando en el pasado, a los 10 años no reclamada una pensión, se iba en automático a las instituciones IMSS o ISSSTE. Hoy se irá a un nuevo fideicomiso que, en cuanto el Senado lo apruebe, autorizará confiscación de recursos, pero no el beneficio del 100% de pensiones para los trabajadores aún. La única manta desplegada, la única bancada para defender unida en tribuna fueron los panistas. De ellos, Teresa Castel, dijo, el ejemplo de lo que hoy vivimos.
Porque ya hasta sus hijos y sus amigos son ratotas. Y si a eso le sumamos las 250 ratas que están aquí, tenemos una peste que ni la Biblia imaginó. Porque para Morena, que quede claro, este es el año del Hidalgo. ¡Chingue a su madre quien deje algo!
9 horas de debate, 23 horas con 45 minutos. Se aprueba el dictamen que se envía al Senado de la República y los dictámenes que vienen del Senado de la República se aprobarán hoy en comisiones en materia de ley de amparo y de amnistía para subirse al pleno en la sesión de este miércoles. Los diputados quieren concluir el periodo de sesiones este mismo jueves. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, pues obviamente la oposición ya advirtió que van a acudir justamente a la Corte para echar atrás la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. También le comento que los candidatos a la presidencia de la República firmaron el pacto por la primera infancia. Esto fue en el Museo del Papalote y se comprometieron a cumplir con 12 metas para garantizar los derechos y protección de más de 12 millones de niños en el país. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que dentro de sus propuestas está garantizar la vacunación y la lactancia materna y se comprometió a dotar de salud preventiva a mujeres embarazadas.
Tamizajes suficientes para saber si nuestros hijos o hijas tienen algún problema que después van a enfrentar. La vacunación indispensable, pero también el seguimiento de la salud de nuestros pequeños, particularmente en los primeros 1,000 días de vida, pero no solo, hasta los 6 años y evidentemente posterior.
En tanto, Xochitl Gálvez, abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, aseguró que luchará para que ningún niño en el país crezca en un clima de violencia y garantizó que regresarán las estancias infantiles.
Quiero saludar a las niñas y a los niños porque realmente vale la pena ser presidenta para que ustedes estén bien, para que estén felices, para que no tengan miedo de salir a la calle, para que ningún niño en México sufra porque no tiene alimento. Creo que eso es lo más importante que yo quisiera hacer como presidenta.
Mientras tanto, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que de ganar las elecciones el 2 de junio, designará más recursos para el desarrollo y atención de los niños en México.
El problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9. Nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian.
Y bueno, posteriormente, este pacto por la primera infancia también fue signado por los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivsky.
Vamos a firmar este pacto a favor de las infancias y vamos a hacerlo porque en nuestro programa de gobierno propusimos impulsar un programa de atención integral a la primera infancia. A que en esta ciudad, desde que se nace hasta los 3 años, tengamos un apoyo a la primera infancia y después continúe con el programa que hizo Claudia Sheinbaum.
¿Quién quiere tener su escuela más bonita? Bueno, parte de lo que queremos hacer es que todas las escuelas de la ciudad tengan, por ejemplo, un techo en el patio que los cubra del sol y de la lluvia. Y, por ejemplo, que tenga un salón con bancas donde se puedan sentar y que sea nueva. Vamos a firmar este pacto por ustedes, por las niñas y los niños, y quiero un aplauso grandísimo para ustedes. Yo estoy convencido que el grado de desarrollo de un país se tendría que medir con la atención que le ponemos a las niñas y a los niños. Y creo que no nos está yendo bien. No puede haber prioridad más importante de ningún gobierno que no sea las niñas y los niños. Necesitamos concentrar ahí nuestro esfuerzo. Necesitamos hacer todo lo que se requiera.
Bueno, y en lo que tiene que ver al debate chilango del domingo pasado, bueno, pues hay algunos sectores que no quedaron muy conformes, y tal es el caso de la Coparmex de la Ciudad de México, que considera que durante este debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno, bueno, pues hicieron falta propuestas claras sobre cómo abordar y solucionar la problemática de la escasez del agua en la capital del país, así como un plan estratégico para combatir la corrupción. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el Centro Empresarial Coparmex Ciudad de México destacó que el debate chilango no abordó la solución a los problemas de la crisis de agua y la corrupción. Dominó más la guerra de acusaciones, por lo que el segundo debate entre los candidatos a ocupar la jefatura de gobierno no convenció al sector patronal de la capital del país. El organismo presidido por Armando Zúñiga destacó que las acusaciones que se dieron entre los aspirantes no tienen cabida cuando lo que se requiere es establecer compromisos firmes. La Coparmex Ciudad de México hizo un llamado a los tres candidatos para que presenten compromisos claros y detallados, ya que los ciudadanos merecen propuestas concretas que aseguren bienestar. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, pues el presidente López Obrador calificó como propaganda que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, haya sido detenida en una carretera de Chiapas por personas encapuchadas. El jefe del Ejecutivo en la conferencia de prensa mañanera, bueno, pues argumentó que este tipo de incidentes es bastante común cuando los candidatos recorren el país durante el tiempo electoral, y reiteró que todos los aspirantes reciben protección. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya estado en riesgo la integridad de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, luego de que fue interceptada por un grupo de encapuchados en Motocintla, Chiapas. Los hombres que grabaron un video de su encuentro le pidieron limpiar el tramo de frontera Comalapa, donde se han registrado hechos violentos por la disputa de grupos criminales. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo señaló que es propaganda que puede venir de grupos criminales o del bloque conservador, y no descartó la posibilidad de que sea un montaje, aunque aseguró que sí se va a investigar lo ocurrido.
Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado, ni está grabando. Es muy probable que sea un montaje. Muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico.
El presidente dijo que no ha hablado con Sheinbaum, pero reiteró su confianza en ella, pues la considera una mujer inteligente, con carácter y aplomo. Y sin mencionarla, señaló que también apoyaría y defendería a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, si viviera una situación similar.
Pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, también Claudia Sheinbaum habló sobre este asunto que se registró la tarde del domingo allá en Chiapas, y lo calificó como muy extraño y dijo: no me sentí intimidada.
¿Estaban armados? ¿Estaban armados? Ah, no sé, la verdad no lo vi.
Nos contaron que eran de cárcel de Sinaloa, que están en guerra con los
mexicanos. No, no lo creo. Al final me llamó mucho la atención que dijeron, y no somos ni fifís ni nada de eso, Muy extraño.
Por cierto, hay información hoy en algunos medios de comunicación. Quien va a estar llevando a cabo su campaña electoral rumbo a la presidencia de la República en Chiapas es Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues ante esta situación que vivió Claudia Sheinbaum, pues dicen que el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, pues está redoblando la seguridad y va a estar reforzada. Va a tener pues integrantes de la Guardia Nacional, también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como policía estatal y policía municipal. Le comento también que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que de los 39.724 mexicanos excluidos por el INE para votar desde el extranjero, casi 21.000 serán incorporados a esta lista nominal para participar en los comicios del próximo 2 de junio. Estas personas podrán votar en 20 casillas presenciales en los Estados Unidos y 3 más en Madrid, España, Montreal, Canadá y París, Francia. También tendrán la oportunidad de sufragar de forma electrónica. Andrea Meraz.
Al menos 20.000 registros con inconsistencias para integrar la lista nominal del extranjero podrían subsanarse, ya que la autoridad electoral considera que su irregularidad es leve. La Comisión Nacional de Vigilancia del INE detectó 39.724 inconsistencias, 29.964 están consideradas como leves y no habría necesidad de que la persona envíe documentación nueva al instituto. Hasta el fin de semana, 2.244 mexicanos presentaron la rectificación de su información al haber quedado excluidos de la lista nominal, sin embargo, no fueron incorporados todavía. La comisión aprobó un proyecto para que sea la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la que recomiende cuáles inconsistencias deben ser subsanadas por el propio órgano electoral y cuáles requieren ser aclaradas por las personas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, pues la canciller Alicia Bárcena informa que el gobierno de México sigue enfocado en la denuncia contra Ecuador por la irrupción de la Embajada de México allá en Quito. Detalló que también se busca ante instancias internacionales que Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, sea liberado y se le otorgue el salvoconducto para que pueda salir de ese país. Y bueno, pues en el tema deportivo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, explotó contra el arbitraje en el partido en el que el Real Madrid ganó su cuarto clásico consecutivo por marcador de 3-2. Dijo que iniciará una evaluación particular del llamado gol fantasma de Lamine Yamal, por lo que no descartó pedir la repetición de este juego. ¿Cómo ves, mi querido Beto Campos? Te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúan los ecos en torno a lo que fue este clásico español en donde Real Madrid termina sacando la victoria 3-2 ante Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y es que ahora el presidente de la escuadra culé, Joan Laporta, se fue en contra del arbitraje y sobre todo el uso del VAR después de las polémicas decisiones que se tomaron, pero los detalles los tendremos más adelante.
Claro que sí, estaremos contigo un poco más tarde, pues con esta y otras informaciones que tienen que ver con el tema deportivo. Y bueno, ahora en el tema financiero y económico, de acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas, los analistas prevén que la inflación general en México en la primera quincena de abril avance a 4.47% a tasa anual, superior al 4.37% registrado en la quincena previa. Por otro lado, los expertos también mantuvieron su expectativa de que el Banco de México dejará sin cambio su tasa de interés de referencia en su reunión de mayo y sería hasta junio cuando aplique un nuevo recorte que sería también de 25 puntos base, con lo que la tasa quedaría en 10.75%. Después de 4 meses al hilo registrando caídas, en febrero la actividad económica mostró un incremento de 1.4% respecto al mes previo. Esto, bueno, pues fue impulsado por la agricultura, la cría y la explotación de animales, según datos del INEGI. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te informo que en México la actividad económica en febrero creció 1.4% a tasa mensual por componente. Las actividades primarias incrementaron 16.5%, las terciarias aumentaron 1.2% y las secundarias disminuyeron 0.1% a tasa mensual. A tasa anual sorprende el indicador global de la actividad económica al crecer 2.6% en términos reales, mientras que por grandes grupos de actividades, las primarias ascendieron 5.8%, las terciarias se elevaron 3.2% y las secundarias se incrementaron 1.5%. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, buen día. Bueno, Pemex registró un aumento de un 17.3% en su deuda con proveedores y contratistas, llegando a 163.207 millones de pesos en marzo de 2024, según la información divulgada por la petrolera, que además tiene una deuda financiera de 106.100 millones de dólares, pues ha efectuado pagos por 505.912 millones de pesos en 2023 y también en lo que va de este año. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estima que los festejos por el Día del Niño generarán una derrama económica por 5 mil millones de pesos. Esto representa un incremento de 248 millones de pesos con respecto a lo captado el año pasado. Por otra parte, también la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital informa que el concierto de Interpol celebrado en el Zócalo capitalino el fin de semana, bueno, pues generó una derrama económica nada más y nada menos que de 950 millones de pesos. En lo que tiene que ver con los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores resultó, ganó 1.23%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 56.551 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.67%, el Nasdaq también arriba 1.11% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.87 puntos porcentuales. Estados Unidos denunció en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantienen altos. La Fiscalía de Qatar presentó oficialmente los cargos contra el mexicano Manuel Guerrero a 78 días de su detención por su orientación sexual. Ahora lo acusa de posesión y uso de drogas. En tanto, su defensa denuncia que el gobierno qatarí le fabricó delitos y le sembró un cuarto de gramo de metanfetaminas para cubrir que fue detenido arbitrariamente por su orientación sexual. También allá en la Unión Americana inició el juicio contra Donald Trump, señalado por 34 delitos de fraude contable para encubrir un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels. La Fiscalía de Manhattan acusa al expresidente de conspiración delictiva y encubrimiento en un presunto plan para cometer fraude electoral y ganar las elecciones de 2016. En las próximas 6 semanas, 12 ciudadanos que conforman el jurado tendrán que emitir un fallo unánime que determinará el futuro del político republicano. Y al respecto, pues obviamente habló el expresidente Donald Trump.
Estos son todos los juicios de Biden. Esto se hace como interferencia electoral. Todo el mundo lo sabe. Yo estoy aquí, en lugar de poder estar en Pensilvania, Georgia y muchos otros lugares haciendo campaña. Es muy injusto. Quiero ser muy amable, pero algo así, algo como lo que está pasando aquí, no debería pasar nunca. Es un día muy, muy triste en Estados Unidos. Se los puedo asegurar. Muchas gracias.
Y bueno, pues continúa la polémica y los dimes y diretes en relación al agua contaminada allá en la alcaldía Benito Juárez. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el cártel inmobiliario pretende convertirse ahora en cártel del agua para privatizar el servicio en la capital del país. También dijo Martí Batres que el agua que se distribuye de 13 pozos justamente ahí en Benito Juárez y Álvaro Obregón, bueno, pues está libre de cualquier contaminante, toda vez que el pozo de Alfonso XIII sigue cerrado. Raquel Flores.
El jefe de gobierno, Martí Batres, acusó que el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez ahora pretende ser el cártel del agua porque quiere privatizar el agua y apropiarse de un bien público y que es parte de un derecho humano, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque la gente defenderá este servicio público. Batres Guadarrama dijo en conferencia de prensa que los inmuebles donde se construyeron pisos de más en esta alcaldía le quitan 500,000 litros de agua al mes a los habitantes de la demarcación.
Se pretende que el cártel inmobiliario se transforme en el cártel del agua. Como les resultó un gran negocio el del cártel inmobiliario, los actores del cártel inmobiliario ahora buscan hacer el cártel del agua, buscando la privatización del servicio de agua potable para hacer otro gran negocio.
El mandatario comentó que ahora que el gobierno llevó a cabo la supervisión de las obras y los establecimientos en Benito Juárez para detectar la fuente del agua contaminada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda detectó una gran cantidad de obras de las cuales no se tenía conocimiento por parte del gobierno capitalino, obras que requerían autorizaciones o razones de patrimonio cultural que no las tenían, y obras donde se estaban construyendo niveles adicionales. Dijo que resulta curioso que precisamente en la búsqueda de otro problema apareció asomado también el cártel inmobiliario con sus ilegalidades, situación que ya se está investigando por parte de la Fiscalía Capitalina. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, y vecinos justamente de la Alcaldía Benito Juárez, pues mandaron a hacer un estudio independiente para ver qué contenía el agua contaminada que estuvieron consumiendo durante al menos 3 semanas. Y bueno, los resultados revelan que esta agua en la demarcación contiene derivados del petróleo y cloroformo, así como otras sustancias. Allí en Puebla, el aspirante a la presidencia municipal de ese estado, Mario Riestra, denunció que un hombre se le acercó durante uno de sus mítines para asegurarle que su cabeza tenía precio. Horas después informó que solicitó la protección del estado, no solo para él, sino también para su familia y sus simpatizantes.
Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en 2 ocasiones. Tu cabeza vale 15 mil pesos. Exijo al gobierno del estado que haga todo lo que esté en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad, la libertad.
Y bueno, la cantante Becky G será la conductora oficial de la ceremonia Latin American Awards 2024, donde además cantará con el mexicano Oscar Maidón, interpretando su último sencillo titulado Mercedes. Y con música justamente de Becky G, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Parece si nos vamos de una vez. Salí 5 estrellas para un TVT.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 23 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana. Le reitero mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 23 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Por donde se le vea, resulta preocupante que Claudia Sheinbaum haya sido detenida, así fuera momentáneamente, en un retén montado por personas encapuchadas a las afueras de Motocintla. Si se trató de un montaje como lo calificó el presidente, la pregunta obvia sería, ¿cuál sería el objetivo del embuste? Una opción podría ser aparentar que hay una situación muy peligrosa en la región. La otra podría ser darle a la candidata la posibilidad de lucirse serena y asertiva hasta en situaciones extremas. El asunto es que las otras versiones no son tan imaginativas. Por un lado, efectivamente, se podría tratar de pobladores de esa zona de Chiapas, a quienes les surgía denunciar que han sido abandonados por las autoridades. La otra versión, de la que nadie quiere hablar, es que en realidad eran integrantes de algún cártel del narcotráfico, de los que está comprobado que operan a sus anchas en todo el estado. El punto clave es saber dónde estaba la escolta militar que cuida a Sheinbaum en todas sus giras. Difícilmente habrían dejado que la candidata se pusiera en riesgo de manera tan fortuita. Sea cual sea la explicación de lo que pasó, lo peor que pueden hacer las autoridades es tratar de hacer como que no pasó.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En medio de las descalificaciones por supuesta corrupción, el agua se convirtió en el tema de fondo más importante del debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México este pasado 21 de abril. Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, apuntó en un comunicado que faltaron en la discusión compromisos financieros e institucionales para revertir la crisis del agua. Añadió que el debate puso de relieve propuestas innovadoras para la gestión del agua, como la inyección de acuíferos, el tratamiento y la captación de agua de lluvia, la creación de un C5 del agua, un gran acuerdo metropolitano de coordinación y abrir ríos y caudales en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las mejores soluciones? Esta decisión habrá que dejársela a los especialistas, que hay muchos y muy buenos en el país. Pero debemos entender que el problema no se resuelve con simples declaratorias políticas, como la que convirtió el agua en un derecho humano en 2012, o con prohibiciones ideológicas como la del artículo 16 de la Constitución Capitalina de 2017, que estableció que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje no podrá ser privatizado. Estas disposiciones solo han servido para acabar con la inversión privada en agua, afectando de manera negativa a la población, especialmente la más pobre.
Bajo reserva, en el Universal.
Luego de que el domingo la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, fue detenida en un retén en Chiapas y fue abordada por encapuchados, nos comentan que se redoblará la seguridad en la gira que la candidata opositora Xochitl Gálvez realizará hoy en ese estado. Nos dicen que se notará un incremento en el aparato de seguridad que la acompaña y que está compuesto por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su visita a Tapachula, Huixtla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, se espera el refuerzo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las municipales. Luego de lo ocurrido con Sheinbaum, los responsables de custodiar a la candidata presidencial opositora no quieren ninguna sorpresa. Nos comentan.
El Caballito, en el Universal.
Pues le platicamos que luego de que la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, reveló en el debate que el PAN quería impedir que se hablara del cártel inmobiliario, nos precisan que el tema va más o menos así. Los panistas metieron una queja por calumnia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que como medida cautelar, los morenistas dejen de poner apodos o señalamientos al candidato de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, porque todo eso no está comprobado. Pero el tema es que esto todavía no ha sido abordado en la comisión de quejas. Entonces, es un pendiente que deberán abordar los consejeros y tomar en cuenta los dos argumentos. El PAN defiende a su abanderado porque sostiene que no hay nada legal en su contra. Los guindas, por su lado, advirtieron que seguirán hablando del tema, porque de lo contrario, sería censura.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El que puso el dedo en la llaga fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, al declarar que el municipio de Acapulco que preside Avelina López está cobrando hasta 500 mil pesos por permisos de reconstrucción a los condóminos de la zona Diamante, al ser cuestionado a su llegada a la Convención Nacional Bancaria. De esta manera, se explica que, al día de hoy, no exista un avance importante en esa parte del puerto, en contraste con la zona de la costera, donde la reconstrucción va en un 85%. No es la primera vez que se señalan problemas de gobierno a Avelina. Recordemos la grave situación que vivió la ciudad por falta de transporte público y la omisión de su parte para intentar encontrar una solución. Así su desinterés y falta de compromiso con sus gobernados.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El verdadero riesgo para Morena y Clara Brugada, con impacto natural desde la Ciudad de México en la contabilidad electoral de Claudia Sheinbaum, radica en sus propias filas directivas internas, en los pleitos entre facciones, en el desencanto o franca repelencia que han producido incorporaciones de saltimbanquis y corruptos con dinero para hacer campaña y pagar acciones electorales. Además, una visión acrítica, rayana en la soberbia, de parte de candidatas y sus equipos nacionales y chilangos que se beben sus propios elixires triunfalistas y creen que hay una mayoría tendencia progresista de casi obligada adhesión a los postulados de la 4T. Las encuestas de opinión, tan favorables a Sheinbaum y también a Brugada, aunque con menores márgenes favorables a esta última, alientan esa mancha aparentemente victoriosa, exultante de lo numérico, pero falta de plenitud ideológica y salud doctrinal.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada fue necesario reforzar la seguridad para vigilar a Abraham Oseguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, detenido el domingo en Autlán, como se ha hecho costumbre cuando hay aprehensiones de personajes de semejante relevancia y son trasladados a la Ciudad de México.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Cámara de Diputados empezará a procesar hoy las reformas a las leyes de amparo y amnistía, dejando para septiembre sus 18 iniciativas de reformas constitucionales si es que el 2 de junio logra la mayoría calificada en el Congreso, lo que en el Senado no tendrá.
Confidencial, en El Financiero.
Dos descuidos de Xóchitl Gálvez fueron ayer aprovechados por sus oponentes. Primero, por un despiste, la candidata estuvo a punto de firmar el pacto por la primera infancia en el espacio que le correspondía a Máynez. La audiencia tuvo que gritar no para que se percatara. MC de inmediato compartió el video con la leyenda "Ya sabe por quién va a votar". Pero el segundo episodio ha causado más revuelo. Circuló un video en el que la panista se saca el chicle de la boca y esta vez no lo pega en una mesa, sino en la mano de su asistente. Mario Delgado reprodujo el video y cuestionó el nivel de clasismo y desfachatez de Xochicles. Parece nimiedades, pero quizá el aspirante debería poner más atención a esos detalles.
Rosones en La Razón.
Y donde no pasa un día en el que la violencia criminal que creció durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se haga presente es en Morelos. Y lo más grave, nos comentan, es que eso está empañando y poniendo en riesgo el proceso electoral de la entidad. Porque esa violencia no solo alcanza a los partidos y abanderados de los partidos de oposición, sino también a los de Morena. Y es que ayer, quien recibió una amenaza brutal fue la candidata del partido Guinda a la presidencia municipal de Temixco, Juanita Ocampo, a quien dejaron además de dos pancartas un cuerpo desmembrado. Ocampo es madre de Gisela Mota Ocampo, quien fuera asesinada el 2 de enero de 2016, unas horas después de haber asumido la presidencia de Temixco, una plaza que se encuentra en disputa entre dos grupos criminales.
Será en 24 horas.
Todo parece indicar que a pesar del ímpetu puesto por la ministra en retiro y actual senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, para reformar la Constitución y otras disposiciones para regular el trabajo notarial, su iniciativa quedará en el cajón de los olvidados en esta legislatura. Nos dicen que ahora serán los próximos legisladores quienes puedan retomar la propuesta que ha preocupado a diversos sectores como los agentes inmobiliarios y corredores públicos, toda vez que los deja fuera de los profesionales que puedan dar fe pública.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Vaya sorpresa que ha causado Alejandro Moreno luego de ausentarse de la Cámara de Diputados en la que se votó la reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, un tema que criticó fuertemente. Nos cuentan que al interior de las cúpulas partidistas de oposición buscaron cerrar filas sobre esta controversia desde que se dio a conocer. Por ello no entienden la desaparición del priista, quien se le vio muy contento con Xóchitl Gálvez en un evento proselitista. ¿Qué esconderá ahora?
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
En Chiapas no hay a la vista un problema electoral. La oposición prácticamente no ha hecho campaña y el oficialismo no tendrá, según los sondeos, rivales que pongan en peligro su triunfo. De hecho, la elección como proceso está fuera del radar de la población mayoritaria, que está preocupada por otras cosas más apremiantes. El problema central es la fragilidad del gobierno del estado, que se difumina, y la presencia de demasiados grupos armados que se mueven con impunidad total, imponiendo condiciones a las comunidades desprotegidas. El estado es un polvorín, avanza al borde del precipicio. Un jefe zapatista habló hace poco de una eventual guerra civil. En Chiapas la democracia está varada en un retén de encapuchados.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Sorprende crecimiento de la economía durante febrero. Impulsada por el sector servicios y un mayor consumo, la economía mexicana reportó un mayor dinamismo en febrero. En el segundo mes del año, el indicador global de la actividad económica creció 2.6% anual, su mejor dato en tres meses. En las cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI, expertos prevén que, aún con este resultado, la economía tendría una contracción trimestral en enero-marzo, la cual sería la primera desde el tercer trimestre de 2021. También encontramos avanza 24.6% producción de constructoras. El valor de producción de las constructoras en México avanzó 24.6% anual en febrero y ligó 10 meses consecutivos a tasas de doble dígito, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI. No obstante, moderó su crecimiento y presentó su menor expansión en 9 meses.
Reforma.
Piden más aviones y crecerían pérdidas. La Sedena pidió a Hacienda otros 20.871 millones de pesos para la adquisición de aeronaves, equipo de apoyo en tierra y herramientas necesarias para su operación, que serán ejercidos entre 2024 y 2027. Según proyecciones financieras de Sedena, Mexicana tendría ganancias a partir de 2028, siempre y cuando sus ventas anuales de boletos excedan los 6.616 millones de pesos, equivalente, por ejemplo, a 12% de los ingresos de Volaris en 2023. En otro tema, tensan protestas a universidades en Estados Unidos. La policía entró ayer a la Universidad de Nueva York para arrestar a los estudiantes que protestaban por la guerra en Gaza. En Yale, estudiantes fueron esposados y la Universidad de Columbia cerró sus puertas para tener actividad virtual luego de la detención de un centenar de estudiantes la semana pasada. En Berkeley surgió un nuevo campamento en solidaridad con estudiantes de Columbia. Estudiantes judíos acusan antisemitismo en las movilizaciones.
El Universal.
Morena avala la creación del Fondo de Pensiones. El dictamen aprobado contempla que las Afore de trabajadores mayores de 70 años que no sean reclamadas se usen para este fin. Oposición alista impugnación en la Corte. También encontramos, preocupan a Estados Unidos ataques de López Obrador a Norma Piña. Ataques contra el Poder Judicial, en especial contra la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte. Agresiones contra periodistas e impunidad son algunos factores que destaca el Departamento de Estado estadounidense en su informe sobre derechos humanos 2023. También destaca, Claudia arrasa en preferencia en la tierra de Xochitl. En Hidalgo, Morena y los partidos políticos con los que va en alianza para la presidencia de la República, Senado y presidencias municipales registran una importante ventaja en intención de voto sobre la coalición opositora, muestra encuesta de Parametría.
La Jornada.
Aprueba la Cámara Fondo de Pensiones para el Bienestar. Permite la reforma pagos de hasta 16.777 pesos al mes. También encontramos montaje el bloqueo de encapuchados en Motocintla, acusa López Obrador. Lo refuerza la presencia de Latinus. Quien desea hacer un planteamiento ni se emboza ni se graba, dice. Declaración insidiosa, señala el portal de noticias.
Milenio.
Impone 4T cambio a pensiones y opositores acudirán a la Corte. Morena y aliados aprueban la reforma en San Lázaro.
Excelsior.
Dan luz verde a nuevo fondo de pensiones. Diputados envían minuta al Senado. En otra información, candidatos se comprometen con la primera infancia de México. Alimentación garantizada, vivienda, medicinas y vacunas, lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses y educación de calidad son algunos de los 12 puntos del Pacto por la Primera Infancia firmado ayer por Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, candidatos a la presidencia.
El Economista.
Aprueban Fondo de Pensiones del Bienestar con recursos de Afores. Morena y aliados imponen su mayoría en San Lázaro.
La Razón.
Por sequía, una de cada tres presas ya perdió viabilidad, ven riesgo en extraer más agua. En grave crisis, 65 de 210 embalses. También encontramos, Claudia prevé que revisión del T-MEC sea como caminar entre hojuelas. En reunión con Council of the Americas, recalca aspirante morenista que la gran dependencia México-Estados Unidos facilitará proceso. Xochitl afirma que se acabarán los proyectos que tiran el dinero público basados en caprichos o posiciones ideológicas.
24 horas.
Fondo de pensiones avanza al Senado. Aplanadora aprueba traslado de 40 mil millones de pesos de Afores. En otra información, encuestas muestran distancia de 4 a 12 puntos. Trending, Sheinbaum 45.5, Gálvez 39.8. México Elige, Sheinbaum 50.6, Gálvez 44.4. Altica, Sheinbaum 51, Gálvez 39. Y Massive Color, Sheinbaum 41.2% y Gálvez 37%.
El Sol de México.
Diputados autorizan confiscar pensiones de trabajadores de 70 y 75 años. Aprobaron crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar por mayoría. Pasa al Senado.
La prensa.
Tétrico. Hallan cadáver de un hombre colgado en un puente de Periférico Sur e Insurgentes.
La crónica de hoy.
Aprueban crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En información internacional, Trump acusado de trama criminal para adulterar la elección que ganó. El primer juicio penal de la historia a un expresidente de Estados Unidos comenzó este lunes cuando el fiscal Matthew Colangelo presentó un duro alegato acusatorio contra Donald Trump. Este caso es sobre una conspiración criminal y un encubrimiento. El acusado orquestó una trama criminal para adulterar las elecciones presidenciales de 2016. Señaló.
El Heraldo de México.
Aprueban diputados fondo de pensiones. En encuesta, Alejandro Armenta mantiene ventaja en Puebla con 47.4%.
Esto.
Buscan desquite. André Jardín, técnico de las Águilas, reconoce que la derrota ante Pumas fue dolorosa, pero están listos para cobrar revancha esta noche ante los Tuzos en las semifinales de la Conca Champions.
radioformula.com.mx.
Don Rodo tramita amparo por presuntos actos crueles e inhumanos. La defensa de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo y hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tramitó un amparo a causa de presuntos actos de incomunicación, así como tratos crueles e inhumanos.
Expansión.mx.
Los estados verán beneficios de la baja en la tasa de interés de Banxico. Las entidades federativas tienen la mayoría de sus deudas en tasa variable, por lo que un descenso les representa ahorros en el pago de los intereses.
Infobae.com.
Jornada violenta en Celaya e Irapuato deja 3 muertos y varias ambulancias quemadas. La tarde de lunes, Guanajuato se convirtió en escenario de terror. Entre las víctimas se encuentran 2 paramédicos voluntarios.
Reporteindigo.com.
La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados inició una investigación de oficio contra David Colmenares por presuntas irregularidades en su actuación al frente de la Auditoría Superior de la Federación.
Político.mx.
Morena va por dinero de trabajadores. Avalan reforma de pensiones en San Lázaro.
Forbes.com.mx.
Deuda de Pemex con proveedores sube 17.3% en marzo. La deuda de la petrolera con proveedores aumenta hasta los 163.200 millones de pesos, de acuerdo con un informe de la compañía.
El País.
Encuesta elecciones en Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña parte con clara ventaja. Junts va al alza y Esquerra retrocede. El independentismo solo alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de los ultra de Alianza Catalana.
The Washington Post.
Un pacto sensacionalista llevó a Trump a falsificar registros comerciales. Un acuerdo para anular historias sobre escándalos sexuales e impulsar la candidatura de Donald Trump, supuestamente, condujo a crímenes de dinero secreto.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos apunta a los bancos chinos que ayudan en el esfuerzo bélico de Rusia. Estados Unidos está redactando sanciones que amenazan con aislar a algunos bancos chinos del sistema financiero global, dotando a Blinken de influencia diplomática mientras se dirige a Beijing.
Financial Times.
Los inversores valoran la creciente posibilidad de otra subida de tipos de interés de la Fed. Si bien el escenario base sigue siendo una reducción de los costos de endeudamiento, el mercado de opciones muestra una probabilidad de aumento del 20%. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Bueno, le comento antes de la pausa que la Comisión Europea, bueno, pues está planeando suspender la red social TikTok. Esto a partir del próximo jueves. La aplicación que se lanzó en España y Francia, bueno, pues es considerada tóxica y adictiva y con riesgos de daños graves para la salud mental de los usuarios, especialmente para los niños. Y bueno, después de su emotiva actuación en el Vive Latino 2024 en marzo pasado, la banda tapatía Belanova regresa a los escenarios aquí en la Ciudad de México. Anuncia un concierto que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre, pues nada más que el escenario es el Palacio de los Deportes. Y con música de Belanova nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
Bueno, pues ayer, 6 de la mañana, le doy la hora, 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Ayer Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Abraham Beladib, él es expresidente de la CONSAR, y platicaron sobre esta propuesta de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que por cierto le comentábamos un poco más temprano, ayer por la noche, pues ya fue aprobado con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones. Fue enviado este proyecto ya al Senado de la República para su análisis y discusión y en su caso, pues que se apruebe.
Lo que sí es cierto, y esto porque manejo bien el tema, es que incluso antes de esta reforma que se está realizando, ya desde la ley de 97 se establecía que 10 años después de que los recursos fueran exigibles por el trabajador, el Seguro Social y ahora pues también el ISSSTE y el Infonavit con esta reforma, pues podrán disponer de esos recursos, con la diferencia de que ahora en vez de que esos recursos vayan a dar a los institutos de seguridad social, pues ahora van a ir a dar a este fondo de pensiones para el bienestar. En mi opinión, desde el punto de vista de la seguridad social, yo creo que no se debe dar el paso. Hay una redacción que dice más o menos lo siguiente: podrá disponer, sin necesidad de resolución judicial, de los recursos relacionados con cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial al año calendario en el que sea exigible, siempre que se constituya una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución. Pero a ver, esto quiere decir que los 100,000 que ya se pensionaron conforme a las nuevas generaciones Afore y los cientos de miles que ya se pensionaron conforme a la ley de 73, en cualquier momento el IMSS puede disponer del monto mensual de su pensión o asignación familiar o ayuda asistencial.
Y no va a haber dinero que aguante.
No, o sea, es como que yo, si por ejemplo ahorita estuviera yo cobrando mi pensión del IMSS o del ISSSTE, pues mañana dicen, oye, independientemente ya de tu edad y todo, una ayuda, los hijos de que heredan parte de la pensión del IMSS o la concubina, lo que tú gustes. Así nada más porque yo digo, pues esta pensión o lana que estabas recibiendo del IMSS mensualmente o del ISSSTE, ya no la vas a recibir, fíjate, porque me la voy a llevar. Esto nadie lo ha mencionado.
Oye, eso es muy delicado.
Es delicadísimo. Otro tema delicadísimo. Decía la ley, como te comentaba anteriormente, que a partir del momento en que los recursos sean exigibles por el trabajador, pero de acuerdo a la ley, por ejemplo, en el Seguro Social, pueden ser exigibles entre los 60 o 65 años. Entonces, si la ley decía antes que había que esperar 10 años, eran 10 años a partir de los 60 o 65. Y si así era, entonces era que podían ser exigibles a partir de los 70 o 75. Entonces, ahora, a rajatabla, órale, 70 años para los delitos.
Y bueno, Juan Becerra Acosta platicó aquí en Grupo Fórmula con el doctor Jorge Cuellar, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, y hablaron sobre las investigaciones del asesinato de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante.
El mismo día de los hechos se tuvieron resultados para señalar a él responsable, pero respetando el debido proceso, fue hasta el día de ayer en que la Fiscalía General del Estado, quien es la autoridad competente para este caso, hizo el conocimiento público los avances de la investigación. Una vez que se contó con las características fisonómicas y de vestimenta del presunto responsable, así también como el análisis de la continuidad de videos de diversas cámaras, es como se elaboró la técnica de retrato hablado por descripción, y en base a ello se inició el operativo de búsqueda por parte del grupo interinstitucional integrado por policías de investigación, Guardia Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lo que permitió que desde la noche del mismo día de los hechos, es decir, el viernes pasado, fue detenida la persona con un bolso en cuyo interior se encontró enervante conocido como marihuana y un arma blanca tipo cuchillo. Esta persona fue puesta a disposición ante el Ministerio Público, elaborándose el correspondiente registro nacional de detención.
¿Este cuchillo se sabe si es el que utilizó para asesinar al candidato?
Así es, se pudo demostrar que de acuerdo a diversos dictámenes de criminalística de campo, planimetría, medicina forense, química y biología forense, mecánica de lesiones y necropsia, Juan, se pudo comprobar que ese fue el cuchillo que se utilizó.
Eliud Guadalupe M., el presunto responsable, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por una autoridad judicial. ¿Tiene antecedentes penales este sujeto, doctor?
Sí, tiene antecedentes como homicidio calificado en el 2021 en el municipio de Juárez, Nuevo León.
Y hace apenas 3 años.
Hace 3 años, salió muy rápido, no sabemos por qué.
Se señala en algunos periódicos que habría por lo menos 3 oficios de solicitud de protección al gobierno del estado por parte del candidato asesinado.
El presidente municipal con licencia y candidato para su reelección no solicitó ayuda para este proceso. Él había solicitado seguridad en el 2002 y en el 2003 y tuvo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la dependencia que le corresponde, tuvo personas que lo custodiaban, le ayudaron en su seguridad. Después fueron retirados porque forma parte de los protocolos. Y yo quiero dejar muy claro que, por el contrario, el candidato tenía seguridad privada que contrató.
Bueno, pues hay parte de las entrevistas que se realizaron ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer fue el día número 52 de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Y los 3 aspirantes, bueno, pues estuvieron en el Museo del Papalote. Ahí, pues, signaron el pacto por la primera infancia. Y en ese marco, bueno, pues Xochitl Gálvez aseguró que luchará para que ningún niño en el país crezca en un clima de violencia. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, firmó el acuerdo por la primera infancia. Con este documento se compromete a que en caso de ganar las elecciones del próximo 12 de junio, garantizará el bienestar y desarrollo de los menores de edad entre 0 y 6 años. Además, también afirmó que otro de sus compromisos, aunque no están incluidos en esta propuesta, es combatir la pobreza extrema y los niveles de inseguridad a que aseguró también afectan a la niñez mexicana.
Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema. Eso va a ser algo adicional a lo que se ha puesto. Me comprometo, obviamente, con todos los puntos que aquí hay, que aquí se han puesto, pero quizá para mí el más importante es que no nos acostumbremos a normalizar la violencia. Que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia.
Por otra parte, presentó su plan de infraestructura. Aquí afirmó que buscará desmilitarizar la construcción de las obras de desarrollo en su administración. Y dijo que la edificación de las obras será una decisión que se tome en base a criterios técnicos y no a caprichos.
Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público. Se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas. Se acabaron las ocurrencias.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, Claudia Sheinbaum dijo que dentro de sus propuestas está garantizar la vacunación y la lactancia materna. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum firmó el pacto por la primera infancia en el que se compromete a que en caso de ser la próxima presidenta de México deberá garantizar todos los derechos de los niños entre 0 y 6 años. Al firmar este documento, respaldado por 500 organizaciones civiles, Claudia Sheinbaum dijo que el apoyo debe ser desde el embarazo y posteriormente garantizando su salud, alimentación y el derecho a ser felices.
Los niños y niñas desde la primera infancia requieren atención, prevención. Y la salud tiene que ver desde la prevención para que se puedan hacer, se llaman los tamizajes suficientes para saber si nuestros hijos o hijas tienen algún problema que después van a enfrentar, la vacunación indispensable, pero también el seguimiento de la salud de nuestros pequeños.
Antes de dar un breve discurso y firmar el compromiso, Claudia Sheinbaum vio un video con un cuento sobre ella misma llamado El sueño de Clau, en el que mediante dibujos animados cuenta la vida personal de esta política y su sueño de apoyar a los niños y convertirse en presidenta de México. Esta firma tiene 12 metas, entre las que destaca disminuir la pobreza y pobreza extrema en la primera infancia, así como la desnutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años. También busca incrementar la lactancia, que los niños tengan completo su esquema de vacunación y aplicar tamiz neonatal e incrementar cobertura de salud para niños con discapacidad. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, pues él dijo que de ganar las elecciones designará más recursos para el desarrollo y la atención de los niños en México. Óscar Zúñiga.
Al firmar el pacto por la primera infancia, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que organicen más eventos donde estén las tres candidaturas y que exista más compromiso en favor de México. Además, pidió a los infantes que por el momento no se preocupen demasiado por la política. Ahorita están en edad de ser felices en donde estén.
A las organizaciones que han hecho posible esto, ojalá hubiera muchos más eventos como este en el que estamos las tres candidaturas comprometiéndonos con un tema. Ojalá hubiera muchas cosas en común. No se preocupen demasiado por la política. Su única tarea ahorita en esta edad y el resto de sus vidas es ser felices. No, qué bueno que les guste la canción, qué bueno que estén atentas y atentos a lo que pasa con su país, pero lo más importante es que sean felices en donde estén.
Agregó que desafortunadamente hoy los gobiernos están quedando con 9 de cada 10 pesos que le corresponde a la infancia y lo primero que hará de llegar a la presidencia es regresarlo para un mejor bienestar de todos los niños del país.
El problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar.
Gracias a Óscar Zúñiga. Regresando de la pausa, le voy a dar a conocer la agenda de los candidatos presidenciales en el día 53 de las campañas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo. Y bueno, pues le comento cuáles van a ser las actividades de los aspirantes a la presidencia de la República este martes, que se cumplen ya 53 días del inicio de las campañas electorales. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en el estado de Jalisco. A las 11 de la mañana sostendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León. Esto será en la ciudad de Guadalajara. En tanto, Xóchitl Gálvez estará en el estado de Chiapas. A las 10 de la mañana tendrá un encuentro con la militancia del PRI, PAN y PRD en Tapachula. Más tarde, por ahí de las 12 del día, también se reunirá con militantes de la coalición, pero esto será en el municipio de Huixtla, y a las 4 de la tarde hará lo propio, pero en el municipio de Tonalá. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. A las 10 de la mañana ofrecerá una conferencia de prensa, esto será en la ciudad de Tampico. Más tarde, al mediodía, a las 12 horas, va a encabezar un mitin en la localidad de Altamira. A las 4:30 de la tarde tendrá una concentración en Pánuco, esto en Veracruz, y concluirá a las 7:30 de la noche con un mitin en Ciudad Valles, esto ya en San Luis Potosí. Y déjeme comentarle rápidamente una encuesta que publica el día de hoy el periódico español El País, pues que realiza la empresa Encol. Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente o presidenta de la República, ¿Por cuál de los siguientes candidatos o candidatas, coalición o partido votaría usted? Bueno, pues Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto de 60% contra un 33% de Xóchitl Gálvez, y en un tercer lugar Jorge Álvarez Máynez con 7 puntos porcentuales. Repito, Claudia Sheinbaum, de acuerdo a esta encuesta que publica el día de hoy el periódico español El País, tendría 60% de intención de voto contra 33% de Xóchitl Gálvez y 7% de Jorge Álvarez Máynez.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Pues nada, que mi querido Beto Campos ahora se levantó temprano y mire, está visitándonos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Beto? Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ahora sí levantamos al gallo, que regularmente él nos despierta, pero ahora lo despertamos a él para darle información deportiva aquí en Grupo Fórmula, y destacar que el día de hoy se lleva a cabo lo que es la semifinal de ida entre el equipo de las Águilas del América y la escuadra del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, esto en punto de las 8 de la noche con 15 minutos. Y habrá que destacar que América busca sacarse esa espina después de haber caído en el clásico capitalino ante la escuadra de Pumas el fin de semana pasado, que se habla de que el vestidor está roto. Así lo ha descartado Israel Reyes el día de ayer en conferencia de prensa previa a este encuentro, en tanto que el equipo de Pachuca con jóvenes termina sacando el resultado ante Santos Laguna, y que evidentemente lo buscará hacer lo propio ante las Águilas del América. Recordar, Juan, que Pachuca regularmente es una escuadra que se le complica al América cuando se trata de jugar fases finales.
Y es que fíjate, Beto, estaba revisando que, bueno, estos dos equipos, tanto el América como Pachuca, pues de acuerdo a los expertos, igual tú coincides, tienen a dos de las mejores ofensivas de la presente edición de la Conca Champions, promediando más de 2 goles por partido, ¿eh?
Exactamente, que Pachuca cuenta con un elemento que recientemente llegó, como lo es Salomón Rondón, este jugador de Venezuela que anteriormente jugó en River Plate, terminó su contrato y ahora decidió por jugar con la escuadra de los Tuzos del Pachuca, y actualmente es el líder de goleo de esta campaña, concretamente en la Conca Champions, con 7 tantos. Indudablemente será un gran partido en la cancha del Estadio Azteca, y que por supuesto tendremos todos los detalles a través de Grupo Fórmula desde el Coloso de Santa Úrsula. En otros temas, destacar el tema de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que manifestó su inconformidad en torno al arbitraje del partido pasado ante Real Madrid, donde el equipo merengue terminó llevándose por la victoria, esto por un supuesto gol mal calificado que el árbitro descartó que hubiera sido el gol del empate de concretamente de Lamine Yamal, donde el portero Lunin termina sacando la pelota de prácticamente desde la línea de gol. Y vamos a escuchar palabras de Joan Laporta.
Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación, sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Pues ahí están las palabras de Joan Laporta, presidente del conjunto del Barcelona. Juan, hoy parece más que da este discurso Laporta para calmar un poco las aguas con el tema de los socios.
Exactamente, sí, porque bueno, pues la verdad es que Barcelona mal y de malas, ¿no? Porque bueno, pues se queda con las manos vacías, sin ningún título, y además, bueno, pues el club está quebrado. Ahora, pues Beto, es impresionante que una liga como la española, una de las mejores a nivel mundial y sobre todo de Europa, bueno, pues no cuente con la tecnología suficiente, ¿no?, para determinar si efectivamente pues cae un gol o no, lo que se llama que
el ojo de halcón,
¿no? O sea, no le pueden invertir. Tengo entendido que más o menos estaría costando esta tecnología unos 4 millones de euros.
Exactamente, y que lo tiene las mejores ligas del mundo, la Liga de Inglaterra, la Liga de Alemania, incluso me parece que la Liga de Francia. Incluso se habla de que el mismo Joan Laporta fue quien estuvo en contra de esta decisión de poder tomar en cuenta el ojo de halcón, y que hay que ser realistas también, hay un fuera de lugar en esa misma jugada en el cual termina haciéndole obstrucción al portero Lunin en esta jugada donde Lamine Yamal remata un centro a primer poste, en el cual Lunin termina sacando la pelota prácticamente en la línea de gol, y vamos a ver qué es lo que sucede en próximos días. En otros temas, resaltar, Juan, que el Inter de Milán terminó siendo campeón de la Liga Italiana, venciendo 2-1 al Milan, su acérrimo rival allá en Italia. Habrá que destacar que el equipo Nerazzurri llegó a 86 puntos, 17 más que el conjunto del Milan, que es segundo, y ya son 20 títulos dentro de la Liga Italiana por parte del Inter de Milán. Y el fin de semana, por supuesto, destacamos el tema de Checo Pérez, sí, quien este fin de semana llegó a 15.071 puntos, ya ocupa la octava posición en lo que es en cuanto a puntuaje histórico, dejando atrás la marca de Michael Schumacher, quien tiene 1.566.
Sí, está interesante, ¿no? Y además, Beto, estaba revisando también ahí información de que hay una pelea verbal, ¿no?, ahí entre Christian Horner y Toto Wolff, ¿no?, los dos mandamases, uno de Red Bull y otro de Mercedes, porque bueno, pues Mercedes dice no quita pues el dedo del renglón y se quiere llevar a Max Verstappen para sustituir a Lewis Hamilton en la temporada, en la próxima del 2025. Christian Horner le dice, no, mira, Toto Wolff, mejor dedícate tú a mejorar tus automóviles y déjame en paz al neerlandés.
Sí, y es que Max Verstappen ha sido el mejor piloto, al menos en las últimas tres temporadas, consiguiendo títulos, siendo parte fundamental en lo que son la carrera de constructores, y se habla mucho, digo yo, insisto, el tema de que tiene su padre de Verstappen con Horner, sí, esta situación tan lamentable en donde la pareja de Verstappen está siendo supuestamente acosada por el mismo Horner. Vamos a ver qué es lo que acaba. Destacar, Juan, que Checo Pérez suma 1.571 puntos, sí, en total, una gran puntuaje para lo que es Checo Pérez, muy lejos de Hamilton, quien es el que ocupa esta plaza del primer lugar. Y por supuesto, Checo ha dejado entrever que sí renovará con el equipo de Red Bull para la siguiente temporada.
Perfecto, 30 segunditos, ¿qué hay de la NBA?
Destacar que se llevó a cabo el segundo juego entre los Cavaliers de Cleveland, terminan sacando la victoria 96-86 con el Magic de Orlando. La ventaja es 2 juegos en la serie. Los Knicks de Nueva York terminan venciendo 104-101 a los Sixers de Filadelfia. La serie está 2-0 para los Knicks, en tanto que los Nuggets de Denver terminan también sacando la victoria 101-99 ante los Lakers de Los Ángeles como locales. La serie está 2-0, Juan.
Perfecto, Beto, pues te aprecio mucho que hayas estado esta mañana en el estudio, ojalá se repita.
Aquí, por supuesto, estaremos más seguido.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La tecnológica Huawei promovió su subdivisión Fusion Solar en tierras mexicanas para plantear la generación fotovoltaica en residencias e industrias. La compañía aseguró que durante la próxima década México se verá limitado en la generación de energía renovable por falta de infraestructura en el sector, por lo que proponen comenzar a construir el mercado. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística señaló que la actividad económica en México incrementó 1.4% en febrero. La organización destacó que el aumento se debía principalmente a la agricultura, cría y explotación de animales. La aplicación de citas Grindr fue demandada por un colectivo de usuarios inconformes por la violación de su privacidad dentro de la aplicación. Los usuarios aseguraron que compartieron información privada, como su estado serológico, a terceros, sin su consentimiento o aprobación. La automotriz Tesla disminuyó los precios de sus modelos más vendidos, la Model Y, Model S y la Model X. La compañía ha tomado la decisión de reducir el precio en $2,000 debido a su mal rendimiento en ventas que presentaron en el primer trimestre del año. El Ministerio de Industria y Comercio anunció que el gobierno ruso aumentará los aranceles en un 2.5% a la importación de cerveza de países que no sean amistosos. El comunicado afectaría principalmente a las importaciones de Alemania, Bélgica, República Checa, México y China.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.